Hola, hola, queridos escuchas. Estamos una vez más en un nuevo capítulo de Déjame contarte un cuento. Y estamos aquí con mi coleguita Héctor. ¿Cómo estás, coleguita?
Hola, ¿qué tal, Cari? Un gusto saludarte a toda nuestra audiencia. Pues ansioso de empezar ya este tema para poder hablar de él, para poderlo irlo deshilachando, porque creo que es muy interesante.
¿Cuál es el tema que vamos a ver, coleguita? Platica.
El tema de hoy tiene que ver con la justicia y el merecimiento. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto, ¿no? O sea, de que si haces bien las cosas, vas a tener buenas cosas. Si haces mal las cosas, te va a ir mal. A que no ser por malo te pasen buenas cosas o al revés, ¿la vida tú crees que es así?
No, para nada. O sea, te lo demuestra. Aunque es muy interesante porque aquí viene la disonancia donde te enseñan en casa de si eres un niño bueno, te va a ir bien. Y entonces cuando la vida te dice, no precisamente tiene que ser así, empieza el golpe, ¿no?
Exactamente, y pues esto es muy relativo, ¿no? Ya claro. Lo iremos viendo, pero bueno, ¿te parece si pasamos a leer el cuento?
Excelente, entonces, sin más, vamos a leer el cuento El Ángel de la Muerte y el Rey de Israel, extraído de Cuentos de las Mil y Una Noches de Abu Abd Allah Mohammed.
Antes de comenzar, es importante hacer mención que si bien el cuento puede ser compartido para todo mundo, la explicación o muchas veces la temática que se va dando en base al tema principal que sería el cuento es más para adultos. Así que hay que tener criterio, los invito a tener criterio al respecto, y Mercedes también. Y pues nada, comencemos.
El día de hoy te relataré el cuento El Ángel de la Muerte y el Rey de Israel, extraído de Cuento de las Mil y Una Noches, de Abu Abd Allah Mohammed. Se cuenta de un rey de Israel que fue muy tirano. Cierto día, mientras estaba sentado en el trono de su reino, vio que entraba un hombre por la puerta de palacio. Tenía la pinta de un pordiosero y un semblante aterrador. Indignado por su aparición, asustado por el aspecto, el rey se puso en pie de un salto y preguntó, ¿quién eres? ¿Quién te ha permitido entrar? ¿Quién te ha mandado venir a mi casa? Me lo ha mandado el dueño de la casa. A mí no me anuncian los chambelanes, ni necesito permiso para presentarme ante reyes, ni me asusta la autoridad de los sultanes ni sus numerosos soldados. Soy aquel que no respeta a los tiranos. Nadie puede escapar de mi abrazo. Soy el destructor de las dulzuras, el separador de los amigos. El rey cayó por el suelo al oír esas palabras, y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo, quedándose sin sentido. Al volver en sí, dijo, «Tú eres el ángel de la muerte». «Sí, te ruego por Dios que me concedas el aplazamiento de un día tan solo para que pueda pedir perdón por mis culpas, buscar la absolución de mi señor y devolver a sus legítimos dueños las riquezas que encierra mi tesoro. Así no tendré que pasar las angustias del juicio ni el dolor del castigo». «Ay, ay, no tienes medio para hacerlo. ¿Cómo te he de conceder un día si los días de tu vida están acontados? Si tus respiros están inventariados, si tu plazo de vida está predeterminado y registrado. Si tus respiros están inventariados, si tu plazo de vida está predeterminado y registrado. Concédeme una hora. La hora esa también cuenta. Ha transcurrido mientras tú te mantenías en la ignorancia y no te dabas cuenta. Has terminado ya con tus respiros, solo te queda uno. ¿Quién estará conmigo mientras se ha llevado a la tumba? Únicamente tus obras. No tengo buenas obras. Pues entonces, no cabe duda de que tu morada estará en el fuego, de que en el porvenir te espera la cólera del Todopoderoso. A continuación, le arrebató el alma y el rey se cayó del trono al suelo. Los clamores de sus súbditos se dejaron oír, se elevaron voces, gritos y llantos. Si hubieran sabido lo que le preparaba la ira de su señor, los lamentos y sollozos aún hubiesen sido mayores y más fuertes los llantos.
Muy bien, aquí se termina este cuento. Coleguita, ¿tú qué opinas?
No, pues que de entrada es un cuento muy fuerte. Y es cuando llega la muerte, pues no te da tiempo a nada, ¿no? Sin embargo, pues creo que son varios temas a poder sacar de aquí.
Sí.
Creo que el primero nos atañe a hablar sobre lo que mencionamos al principio, que era en relación a mis obras determinen, o sea, que también me vaya en un juicio posterior a la muerte. ¿Tú qué piensas de eso?
Creo yo que, bueno, definitivamente no sabemos qué va a pasar después, pero las obras, buenas o malas, vienen cargadas de esta parte moral, ¿no? Esta parte moral que se viene aprendiendo, que nos enseñan, y que lo que para mí es bueno no necesariamente para ti sigue siendo bueno. Entonces, si nosotros en nuestra vida hacemos determinadas obras, es para nuestro descanso, nuestra propia conciencia, no precisamente por seguir un protocolo social. Tiene más allá, o de lo que nos dijeron de que el infierno y el cielo, o lo que, el castigo, ¿no? Después de hacer algo malo, sino de tu propia conciencia. O sea, es poder descansar y el día que te vayas digas, ¿sabes qué? Hice lo mejor que pude con lo que tuve. Eso es lo que creo yo. ¿Tú qué opinas?
A mí me parece interesante, o sea, mencionar estas ideas que pude rescatar acerca de Platón sobre cómo ve el bien y el mal.
Claro.
Platón piensa, bueno, es un filósofo de los más grandes de todos los tiempos, pensó que el hombre está dotado con el conocimiento del bien y el mal antes de venir a este mundo. Uh-huh. Este conocimiento, o sea, como que existe ya en el alma. Sin embargo, durante el proceso de creación y el descenso al mundo, se van olvidando la mayoría de las cosas, ¿sí? Y él propone que estas cosas se pueden recordar mediante sermones, mediante meditación, mediante contacto con la naturaleza, ¿no? Para recordar, recordar lo que fue olvidado y pues tenerlo en cuenta, ¿no? Y en esto que tú mencionas, o sea, pues estoy de acuerdo, o sea, puede ser muy relativo, pero ahí entra la ética y la moral, pues, de cada quien, ¿no? No se puede catalogarlo como 100% bueno, 100% malo, bueno, al menos esa es mi idea.
Uh-huh.
Yo creo que debe haber un equilibrio. Hay veces que el mal es el bien y el bien es el mal, sí. Y ambos son elementos que se necesitan el uno al otro.
Totalmente de acuerdo. Hablando de la filosofía, es importante, bueno, me gustaría aquí también comentar que para la filosofía, la conciencia es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo al concepto del bien y el mal que tengamos. Recordemos que, si bien sí es cierto que es relativo, y lo que mencionabas tú de Platón, de esta parte de recordarlo por medio de manuscritos y esta parte escrita, es decir, la historia, para no cometer el mismo error, para poder pues mejorar como tribu, como persona, como sociedad, es también contextualizarlo, ¿no? O sea, tomar la decisión conscientemente de acuerdo a tu contexto. Y de esa manera poder tomar las mejores decisiones en cuanto a lo que tengamos. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar, imagínate que estás en una situación, por ejemplo, en Ciudad de México, me imagino, no lo sé, donde tu única salvación sea, no sé, empujar o agredir a esta persona que te quiera asaltar o que te está, no sé, que te está agrediendo a ti, y tu única opción es lo empujo y me voy. Me doy a entender, no está bien, según la moral, según las cosas del bien y el mal, no está bien ni atacar, no está bien pegar, no está bien insultar. Sin embargo, a lo mejor en ese momento, por esas circunstancias, no digo que siempre, era lo que te iba a salvar la vida, o tu integridad, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahí dices tú, bueno, me enseñaron toda la vida que estas cosas no las debo de hacer, pero en este momento es lo que me salvó de algo peor. Entonces, y no sé, se me vienen a la mente mil cosas de escenarios bastante lúgubres donde el mal puede ser el bien. O sea, es relativo y es dependiendo del contexto y de la situación, ¿no? Pero siempre consciente de lo que estás haciendo, de que no lo haces nada más por molestar a la otra persona. Eso se me viene ahorita a la mente en cuanto a la conciencia.
Exactamente, y pues es entender que también no solamente el bien y el mal depende de nosotros, sino también de los derechos de la otra persona, de lo que éste pueda o no estar transgrediendo. Mientras, antes de que iniciáramos el podcast, hablamos de este ejemplo, ¿no? De si yo quiero descansar y mi vecino tiene la música a todo volumen o viceversa. Ahí entra un conflicto de ideas, un conflicto de decir, es que bueno, yo quiero descansar, pero él tiene su música, es bueno o malo que le diga que la baje o no. Y en esta disputa, o sea, es necesario tener prudencia con también el derecho al descanso a los demás y el derecho de vivir de los demás. que es muchas veces, creo que en este caso, la empatía, ¿sí? La parte fundamental, ¿sí? Porque puede ser, si no se va a volver una guerra de bocinas, ¿no? O sea, yo llego a las 5 de la tarde, él tiene la música todo lo que da, yo a las 7 de la mañana pongo la música todo lo que da, como respuesta, y es algo de nunca acabar, ¿no? Entonces, creo que es necesaria un gramito de empatía para mencionarle y poner un límite ante eso.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí, la empatía es básica, ¿no? Hablemos de esto que carecen las personas. Mira, yo luego me voy a temas lúgubres. De la triada oscura, ¿no? Ajá. Ellos no tienen empatía. Si no tienen empatía, hacen maldades y no sienten el remordimiento por hacer maldades. Hablan, dígase, psicópata, sociópata, narcisista, patológico. O sea, son personas que se les dificulta. Y a nivel... hasta donde se entiende o hasta donde lo sé yo en este momento, en el aquí y el ahora, pues no hay esta actividad neuronal de la empatía en ellos. Entonces, por eso a ellos se les facilita tanto hacer estas cosas malas a los demás, porque pues no. Para ellos, hasta cierto punto, está justificado. Entonces, sí, efectivamente la empatía es indispensable al respecto.
Ok, perfecto. Referente a esta situación, o sea, en el cuento específicamente donde la muerte no le dio tiempo a nada al rey, ¿tú crees que en este caso habrá alguien peor que tú para juzgar tus actos? Entiendo que, bueno, la muerte es una representación de ver, o sea, todas las acciones malas que hizo esa persona y no tenerle piedad. ¿Tú crees que eso lo llevamos como una esfera personal o una esfera de nuestro modus vivendi?
Ay, Dios, esa es una pregunta lúgubre. Híjole, una persona que pueda ser juez más duro que tú de tus propios actos, pues sí es posible. O sea, sí creo que exista una persona, pero que para ti sea relevante, ese es punto y aparte. Porque al final de cuentas, la voz que más escuchamos es la de nosotros. Entonces, lo que más nos repetimos es lo que más nos va a doler. Y esa voz está integrada por, en este caso, los cuidadores primarios. Y después, un poquito lo que aprendimos del medio en general. Dígase amigos, dígase escuela, dígase lo que tú quieras. Y en conjunto se hace este diálogo interno, este discurso interno que termina siendo muy punitivo en ocasiones, lo que llaman en el psicoanálisis este super yo, pero esta voz constantemente coercitiva. Sin embargo, creo yo que si hay un, por ejemplo, no me quería meter a la religión, pero voy a tocar un poquito a la religión, si este pastor, si este sacerdote, si este líder de opinión para ti que es importante, te juzga un acto, va a ser para ti súper importante, porque simbólicamente para ti esta persona es relevante. Pero igual, por ejemplo, para mí puede ser un pastor, puede ser el que tú quieras, el más seguido, y él puede juzgar un acto mío. Y aún así yo no me voy a sentir mal, es que depende de los valores de la persona, a qué le das importancia. Sin embargo, hay algo con lo que vas a tener que lidiar toda tu vida y es ese diálogo interno.
Que es el más importante, ¿no? Que a veces el diálogo interno se ve muy influenciado por la opinión de, pues, estas figuras, ¿no?
Sí.
Estas figuras castigadoras que sí, o sea, respetamos toda la religión. Aquí, claro, claro que Cari y yo no tenemos ningún problema con la religión, expresión religiosa de cualquier tipo, o sea, respetamos completamente eso. Pero sí es cierto que, bueno, al menos en mi experiencia, estas figuras eran, si bien había un perdón, primero tenía que venir un castigo.
Ajá.
Y creo que lo plantea la muerte en el cuento, ¿no? ¿Tú crees que el rey, a pesar de que, bueno, fue una persona deleznable, lo que se entiende, que robarse riquezas de todas las demás personas, hacer malos actos, ¿tú crees que tendría que merecer la chance de poder rectificar un poco?
Pues yo creo que todos merecemos la oportunidad de rectificar, definitivamente, creo que sí. O sea, no porque hayas hecho muchas cosas en tu vida significa que ya eres, eso te define, no, siempre puedes poner un punto y aparte y continuar de cero, o empezar de cero, o hacer un cambio, definitivamente. De hecho, de eso parte la psicología, de que lo que pasó en el pasado no te define, definitivamente hizo la persona que eres hoy, pero si estás aquí en consulta, entonces esto te ayuda a cambiar y generarte como una nueva persona. Sin embargo, creo yo que aquí a lo que quiere llegar, justo esta parte del cuento donde el ángel de la muerte es tajante, es, yo no te puedo dar nada, pero tú tenías toda una vida para hacer algo. Y decidiste no hacerlo, no porque no fueras consciente, tú sabías que estabas robando riquezas, sino porque no eras consciente, pero de qué iba a pasar después, de que va a haber ese castigo. Entonces, el cuento es precisamente para saber que, de algo seguro, y viene, no me acuerdo si era Heidegger o Hegel, el que decía que la única cosa que teníamos segura era la muerte. Y yo también voy a hablar de que este tema también lo mencionaban los mexicas, ¿no? Ellos no le tenían miedo a la muerte porque sabían que era lo único seguro. Entonces, esto es para todos. Esto quiere decir que en el momento en el que tú veas, que tú sientas que hay algo que no está bien, que tú estás tomando malas decisiones, que estás siendo mala persona, que no... En el pasado lo hiciste de manera inconsciente o consciente, pero sabes que está mal. Bueno, hoy puede ser tu día para hacerlo mejor, antes de que llegue tu ángel de la muerte, ¿no? Así lo veo.
Exactamente, creo que concuerdo en tu idea. Si todos necesitamos algún momento de nuestra vida, o sea, para poder hacer como estos cambios. Yo estaba pensando en lo siguiente, o sea, creo que quizás el ángel de la muerte, si viene representado obviamente como... como esa, ese final de tu vida y pues el inicio de un juicio para ver a dónde vas en el más allá. Okay. Pero creo que el ángel de la muerte también se puede manifestar de otras formas en nuestra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el escuchar una frase o leer una frase y que me hace cuestionarme cómo yo estoy viviendo mi vida, ir a terapia y precisamente cambiar mi modo de ver la vida. Y no es fácil, ¿no? Porque hay una muerte de lo que era yo y hay un nacimiento de lo que voy a hacer, o sea, de lo que estoy empezando a conocer. Y muchas veces nuestro ángel de la muerte puede ser eso, o sea, una frase, un terapeuta, una relación, terminar una relación, salir de un trabajo.
¡Ay, sí, doloroso!
También todo eso creo que representa precisamente un cambio. Voy a rectificar que quizás, no sé, en este trabajo estaba dando mucho a relación de lo que pues realmente merecía, ¿no? Un poquito en viceversa a lo del cuento.
Claro.
Sí. Entonces creo que la representación del ángel de la muerte se puede ver en diferentes áreas de nuestra vida. Uh-huh. Y ese cambio es algo continuo.
Sí, y ya que lo mencionas, me hago énfasis en esta parte donde dice que no necesita que lo anuncien, no le tiene miedo a los soldados, él puede entrar cuando tenga que entrar y efectivamente... Hablando de esta parte de los cambios, del duelo, de la finalización de una etapa, de un ciclo, pues no te viene a tocar la puerta. O sea, a veces son decisiones que seas consciente, pero que son inminentes. Y te toca, puede ser que tú decidas, por ejemplo, terminar un trabajo, o puede ser que el trabajador, bueno, el empleador decida terminar con tu contrato laboral. Y aunque los dos terminan siendo un duelo, el impacto es distinto. Entonces, no te va a venir a tocar la puerta, te va a venir a avisar, ¿sabes qué? Ya no hay. Por decir algún ejemplo, ¿verdad? Puede haber otros, como de que tú sientes que tu relación está súper bien y de pronto tu pareja de un día a otro dice, ¿sabes qué? Ya no quiero. O sea, el impacto es muy distinto. Entonces, sí, pero no te va a venir a tocar la puerta, te toca a ti, pues no sé, lidiar con eso y empezar una nueva etapa, que no va a ser fácil, pero tampoco es imposible, no todo está perdido, vaya.
¿Quieres entrar en...? Pues en una fase de crisis presagiando un cambio, ¿no?
Exacto. Es que el cambio es bueno. Eso me gusta. He aprendido con el tiempo que el cambio es necesario y es bueno. Entonces es cosa de no asustarnos porque es abrumador, pero sí trabajar con él, vaya. Entonces, pasamos a este último tema. Ahora sí que se podrá definir. ¿Tú qué opinas, Conecta? ¿Qué es entonces el bien y el mal?
Híjole, no, pues es que nuevamente nos entramos en algún tema escabroso, que esto puede variar mucho de según cómo se vea, según cómo se perciba, y de ahí asignarle precisamente un valor, ¿no? Hay muchos contrastes en todo el mundo, sobre todo Oriente y Occidente, de cómo se ven las cosas, de cómo se perciben las cosas. Muchos temas tabú sobre los que están presentes, no sé si quieras mencionar algunos.
Ah, sí, por ejemplo, en Ámsterdam, si no lo conoce, googleenlo. Ámsterdam, gran parte de su turismo se basa en que allá la prostitución es legal, hay coffee shops con venta de marihuana en pequeñas dosis, y está todo legalizado, vaya. Todo se ve. Ahora, pone eso en contexto y nos vamos al Vaticano. Hay una diferencia enorme. Incluso aquí en México, no nos vayamos lejos, no significa que no pase. No estamos diciendo que no suceda. Pero hay una diferencia enorme en los ojos de aquellas personas que van a Ámsterdam, incluso los oriundos del lugar. Ellos, o sea, definitivamente ellos lo ven muy distinto a como lo veríamos aquí.
Exactamente.
Entonces, pues esa parte es... ni una cosa está mal, ni otra cosa está bien. O sea, no el prohibirlo, pero tampoco el legalizarlo. Es que depende de la situación, del contexto y la sociedad. Y entonces, a partir de ahí, ya podemos definir qué está bien y qué está mal. Aquí no me quiero meter ni profundizar en la parte legal, en la parte moral, porque eso ya depende de cada quien. Desde un punto de vista con perspectiva de género feminista, pues la prostitución, ay, hay muchísimo donde excavar, muchísimo que ver, y básicamente no es correcta, no está bien. Pero no podemos, bueno, yo creo que es un tema que, bueno, ya se podría ver con más profundidad, pero es bastante escabroso y bastante más profundo y complejo de lo que estamos diciendo en este
momento. Sí, no se puede forzar a una persona a qué es correcto y qué no. Uh-huh. Si no transgrede los derechos de alguien o las libertades de alguien, pues perfecto, ¿no? Adelante, que siga. Y pues sí, o sea, muchas cosas que anteriormente, como bien mencionas, son anteriormente o en el presente son criticadas, son aplazadas, son ignoradas. Estamos en una época de muchos cambios, ¿sí? Y actualmente se le está dando más cabida a diferentes formas de pensar, a diferentes formas de expresarse, a diferentes formas también de ver la vida. Y creo que eso requiere una explicación más profunda que definir si es bien o mal. Sí, según el contexto, según lo que te dice, pues hay un contenido más específico, mucho más profundo sobre cualquier cosa. No sé, si nos vamos, 100, 200 años atrás, la homosexualidad era castigada, incluso era muy, muy, muy perseguida. Ahora, bueno, ya está habiendo un poco más de aceptación. Sin embargo, sigue habiendo lugares, por ejemplo... Yo que soy fanático, ahora que inicia el Mundial, el Mundial de Fútbol en Qatar, sí, el encargado de allá, no sé qué puesto tenga, mencionó que pues, él no quería personas LGBT, básicamente, allá en Qatar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedes entender de que haya tantas diferencias de contrastes donde estás negando las libertades de alguien? Y yo creo que más que el bien y el mal es precisamente eso, hasta dónde mis libertades pueden dañar a una u otra persona, y hasta ahí termina eso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. En psicología, en psiquiatría, ¿hace cuánto tiempo se descartó la homosexualidad como una enfermedad en el DSM-5? Bueno, no era el 5, pero no me acuerdo si estaba en el 3 o en el 2. O sea, a eso voy. Soy totalmente de acuerdo, o sea, nosotros vamos evolucionando y con eso... vamos viendo las cosas de manera distinta. Y está bien. Ambas cosas están bien. Hablar desde un punto donde nuestro conocimiento es limitado, pero vamos evolucionando. Y bueno, la parte importante es en el cambiar nuestra perspectiva conforme vayamos aprendiendo más.
Sí. Entonces yo creo que también nuestros ángeles de la muerte en la vida que llegan nos van haciendo también evolucionar, cambiar, reflexionar sobre nuestras nociones del bien y el mal. Y con eso vamos creciendo. Sí, yo creo que tus concepciones del bien y el mal, o sea, pueden haber variado, no sé, de la Cari de 20 años a la Cari que eres el día de hoy.
Definitivamente. Y eso está bien. A mí me encantan estas frases de está bien no estar bien. Y está bien como estás ahorita. ¿Se puede mejorar? Si tú quieres, claro que sí, porque siempre vamos a mejorar. Siempre estás en el mejor lugar en el que puedes estar. Entonces, sí. Nuestras concepciones van cambiando, pero todas están bien. porque es lo que teníamos, trabajábamos con lo que teníamos. Entonces, no es, aquí es importante porque no quisiera que este tema toque como determinadas como sensibilidades y de pronto toque incluso la culpa. O sea, no, tomamos las mejores decisiones con la conciencia que teníamos en el momento. Y la cuestión del bien y el mal es lo mismo, igual que cualquier otro tema. Entonces, pues es eso, o sea, un apapachito, un abracito propio y todo está bien. Vamos mejorando.
Okay. Pues bueno, y cuéntenos ustedes qué piensan acerca de este tema. Déjenos en comentarios, en mensajes, si te da su propia concepción, si les llama la atención, qué ustedes entienden por bien y mal. Y sobre todo, cuéntenos sobre sus ángeles de la muerte.
Oh, sí. Si alguna vez los han visitado y no precisamente por cuestiones numéricas. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos hasta aquí el episodio del día de hoy. Y pues nada, esperamos sus comentarios. Ya saben, todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Incluso en TikTok, por ahí les pasamos algunos mensajitos, unos cuentos cortos de reflexión con moral. Sin más, coleguita, me despido.
Hasta luego, nos vemos.
Bye.
Bye.
Si te gustó, compártelo. Seguro que ampliarás la visión y la de quienes te rodean. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Asimismo, mándanos tus experiencias superadas a nuestro correo oficial. Déjame contarte un cuento @gmail.com, porque cada mes estaremos seleccionando a alguien y le crearemos un cuento que saldrá en nuestro siguiente capítulo. Nos encantaría escucharte.